duros de callar. Lo que nunca esperó ni necesita.
Bueno, hoy se cierran las jornadas sobre cuerpo y teatralidad. Esto es en la Escuela de Música, Danza y Teatro. Hay entrada libre. Y el cierre es con una conferencia que está a cargo de Pablo Farneda sobre prácticas artísticas trans entre género y política. Y nosotros estamos en contacto con Pablo Farneda. Pablo, ¿cómo le va? Aquí está todo el equipo de Duros de Callar, con Adriana, Silvina, Hugo, Mirko, Jorge es mi nombre. ¿Cómo está usted?
¿Cómo te va, Jorge? ¿Cómo estás? Un gusto hablar con ustedes.
Muy bien. Bueno, contanos de qué se trata esta charla.
Bueno, es como vos muy bien decías, es la conferencia de cierre de estas jornadas de cuerpo y teatralidad que están organizadas por docentes de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la UADER. Y bueno, creo que un poco todo el marco de las jornadas tuvo que ver con pensar el lugar del arte en el campo social y el lugar de el modo en que las prácticas artísticas y el arte nos puede dar herramientas para pensar el cuerpo, la identidad, el género. Un poco la conferencia va a girar en torno a esos temas, a cuestiones que tienen que ver con identidades, géneros, sexualidades y cuerpos. Y bueno, la idea es un poco venir a contar sobre el trayecto y una investigación que venimos haciendo, que vengo haciendo en Buenos Aires, en torno a artistas que vienen problematizando esto desde el lugar de sus identidades travestis y sus identidades trans, y el modo en que a partir del arte estas artistas pueden efectivamente invitarnos a repensar los lugares naturalizados y los modos naturalizados en que se construye el modo de ser varón y el modo de ser mujer en nuestra sociedad. Un poco esa es la línea que me interesa plantear esta tarde. Y reflexionar sobre estas cuestiones de género que a veces aparecen como tan necesarias de pensar en este contexto, ¿no? Que en donde nos encontramos con cada vez más violencia de género, con algo que se hace cada vez más visible, que me parece que el desafío un poco es pensar estos lugares, ¿no? Los modos de construcción y los modos de construcción tan naturalizados, ¿no? De lo que implica ser mujer y ser varón en nuestra sociedad, y que creo que sobre eso hay mucho que reflexionar y se puede hablar mucho de eso.
Pablo, ¿y cómo entra la política en todo esto?
Bueno, efectivamente porque creemos que estas prácticas artísticas, en el momento en que ponen en cuestión los lugares naturalizados, son prácticas políticas. O sea, un poco ese es el cruce, es una concepción que tiene que ver con pensar lo político no solamente como lo político institucional, uh-huh, o lo político partidario, sino es una concepción que toma a la política como un modo de pensar la vida, ¿no? La vida cotidiana de las personas. Todas nuestras vidas están atravesadas por valores, por concepciones, por modos de vivir cotidianamente los roles de género, y poner en cuestión muchas veces esos modos cotidianos y naturalizados, eso también es una práctica política en este sentido, ¿no? En un sentido que llamamos muchas veces micropolítico, ¿no?
Uh-huh. Bien.
El hecho de... ¿qué imagino la investigación? ¿Qué nace primero, el artista trans o el género?
Es un poco, yo creo que lo interesante...
Porque, si puedo enfocar mi pregunta. Antiguamente la mujer tenía vedado el teatro, ¿eh? Estamos hablando de, no sé qué sé yo, del siglo XV, XIV, XVI, donde los personajes eran todos hombres.
Por ejemplo.
Uno lo puede ver a esto muy ejemplificado en Sexo y Apasionado, por ejemplo, claro, en esa película.
Por ejemplo.
Era una costumbre, estaba mal visto que la mujer actuara, por ejemplo.
Ajá. Exactamente. La historia del teatro cuenta una historia que tiene que ver con un montón de machismos y de prácticas a donde históricamente las mujeres no han podido acceder, salvo dando una inmensa cantidad de luchas, ¿no? Uh-huh. Entonces, acá específicamente nos enfocamos sobre artistas que no se ligan tanto a la historia del teatro convencional, sino que problematizan más nuestras relaciones de género contemporáneas. Las experiencias de estas mujeres, que básicamente son mujeres trans, mujeres travestis, y que reivindican un lugar en el arte para ellas y para esos cuerpos que tampoco han tenido durante muchas décadas acceso ni a la discursividad, ni a la posibilidad de expresarse, ni de hablar, y que siempre han sido representadas en el campo social desde un montón de estereotipos. Uh-huh. Nosotros acá en Paraná hemos tenido, por ejemplo, la visita de Susy Shock, sí, que tal vez la conocen, sí, y la, sí, han escuchado. Ya ha venido dos veces a Paraná a presentar sus espectáculos y ha sido también bastante entrevistada por los medios de comunicación. Susy Shock, por ejemplo, es una artista travesti que se dedica desde hace muchos años al folclore. Y es muy interesante la extrañeza que produce que una artista trans se dedique a escribir y a cantar folclore, que es algo tan marcado por el tradicionalismo y por una concepción también tan machista de la tradición. Y ella, sin embargo, reivindica ese lugar como un lugar de cuestionamiento, un lugar de apropiación desde su arte para hacer ocupar un lugar que tradicionalmente no se le asignaría a una persona trans. Por ejemplo, para nosotros las personas trans son personas que fácilmente son asimilables al lugar del humor, uh-huh, al lugar de la revista, ¿no? En esos lugares los cuerpos y las artistas trans pueden expresarse, pero cuando las artistas trans hacen otras cosas que no son los lugares tradicionalmente asignados, produce una gran incomodidad y un gran cuestionamiento al campo, no solo al campo del arte, sino al campo de la comunicación social en general, ¿no? ¿Qué es lo que pueden y no pueden decir? ¿Cómo se pueden y no se pueden mostrar? Entonces nos encontramos con una serie de artistas que nos muestran sus vidas a través de sus artes, haciendo cosas que no estamos acostumbrados a oír o a pensar, ¿no? Y a partir de ahí problematizan mucho de estos roles sociales del género.
Ay, quedamos pensando.
Sí, no.
Es un tema
demasiado para pensar para un lunes, me parece. Sí. No, claro, en nuestro caso.
Sí, porque sí, por lo que dice Pablo, uno se pone a pensar y es cierto, uno ubica a las personas trans en, bueno, artista de revista o artista, no sé.
O en el humor. Típicamente aceptado. Podemos pensar en Florencia de la B, podemos pensar en Lizzy Tagliani. Son personas que triunfan en los medios de comunicación haciendo algo que es muy loable y muy respetable, pero que es eso que la sociedad puede aceptar.
Claro, se la acepta ahí. Ahora, si vos te encontrás con un médico trans...
Exactamente. Esto es lo interesante de empezar a pensar. ¿Qué pasa cuando nos encontramos con identidades y con subjetividades que reivindican la posibilidad de ocupar otros lugares distintos, sí, a los que han sido asignados? ¿Qué pasa? Voy a un caso mucho más sencillo, pero que es cada vez más problemático en Argentina. ¿Qué pasa con las personas trans que estudian para ser docentes? ¿Qué pasa en las escuelas con los cuerpos trans?
Sí.
¿No?
Sí,
ese es un lugar altamente problemático porque se asume una condena social a las corporalidades trans como si necesariamente fueran cuerpos que tienen que estar silenciados o que tienen que estar condenados a la prostitución, o que tienen que estar, que no tienen que estar en contacto con los niños y las niñas. Entonces, esto es un gran tema para discutir hoy, sí, porque creo que no se trata solo de visibilizar las vidas trans, sino de visibilizar el modo en que nosotros construimos ciertos parámetros en donde pensamos que habemos personas normales y que hay otros cuerpos y otras personas que no lo son. Y cuando nos metemos en esos lugares tan sencillos como vos te traías recién, sí, nos encontramos con temas interesantes, ¿no?
Sí, sí.
No entendí el concepto ese de cuerpos normales y otros que no lo son.
Bueno, para nuestra sociedad, básicamente, los cuerpos normales son esos que hemos considerado históricamente como normales y que son los cuerpos que responden a los parámetros del género, ¿no?
Claro.
Varones que se representan y se muestran como varones y mujeres que se representan y se muestran como mujeres. Cuando hay cuerpos que no se adaptan a esa normalidad, que es una normalidad histórica, que es una normalidad construida, genera mucha incomodidad. Por ejemplo, nos podemos encontrar con algo tan sencillo como, por ejemplo, que el cuerpo de un varón y el modo de expresión de un varón sea afeminado, ¿no? Cuando nosotros nos encontramos con varones afeminados, nuestra sociedad condena altamente los modos de ser varón de los varones afeminados, ¿no? Y hay un montón de modos de expresarse, condenar e insultar esos modos de ser varón, así como también de ser mujeres y no cumplir con los estereotipos de la feminidad y del ser mujer. Yo creo que estas artistas ponen el foco sobre esos lugares que a nosotros se nos presentan como normales, pero que no son normales naturalmente, son normalidades construidas históricamente, y en tanto que son históricas se pueden transformar.
Sí,
sí. Yo creo que hay... a ver, yo no me gusta utilizar la palabra normal porque, no sé, normal es un deseo y no un género, digamos.
Exactamente. Bueno, yo lo estoy utilizando entre comillas.
No, está bien. Ahora lo entendí. Por eso era la pregunta y te pedí la aclaración acerca de eso de cuerpos normales y no normales. Pero creo que el hecho está... hay un marcado cambio en los últimos años.
Hay un marcado cambio, por supuesto, en nuestro campo social, que está ligado, por ejemplo, a la aprobación de una serie de leyes, que como la ley de matrimonio igualitario, como la ley de identidad de género para personas travestis y trans, pero eso no significa que esté todo realizado. Creo que hay un trabajo fino de concientización y de reflexión en nuestra sociedad y en nuestras instituciones, fundamentalmente, en donde todavía falta un largo camino por recorrer, especialmente en cuestiones que tienen que ver con educación y con salud, ¿no? Y por eso pienso que el campo del arte es un campo de reflexión y de visibilización de estas cuestiones, y que es interesante ahí para mostrar, para poner en evidencia cuestiones que se nos presentan como naturales. Sí es cierto que hay mucho camino recorrido, que se han transformado muchas cosas, pero sin embargo los prejuicios respecto de los cuerpos, no necesariamente que tengan que ver con cuestiones de género y sexualidad solamente, ¿no? Todos esos cuerpos que no entran dentro de los parámetros que se nos presentan por el mercado o por las instituciones como normales, son cuerpos que también sufren, claro, discriminación, ¿no?
Sí, es una cuestión cultural que abarca muchísimas más cosas que en este caso la elección de un género. La talla, incluso el racismo, que uno dice, no, a esta altura no puede haber racismo, sí, y sin embargo vemos que está absolutamente implantado, y el ejemplo de la, entre comillas, tierra de la libertad de Estados Unidos, de los últimos días, también ha sido con estos deportistas negros que hacen su protesta y tienen una condena, yo creo, me parece irracional por parte de este señor que ahora es el presidente, y demuestra que hay una cuestión cultural que no está zanjada, ni mucho menos.
Exactamente, pensá que en Estados Unidos hay leyes en contra del racismo desde los años 60 y pasaron 50 años y estas cosas siguen ocurriendo de manera tremenda, y en nuestras sociedades también. O sea, no tenemos que irnos solo a Estados Unidos para ver los racismos que operan cotidianamente en nuestras sociedades, que en donde, por ejemplo, clase y raza son dos categorías que se presentan totalmente asociadas. Uh-huh. Entonces, la palabra negro es una palabra que se sigue utilizando como un insulto,
sí, despectivamente.
Lo cual es tremendo, y eso vivimos cotidianamente con ese tipo de insultos, ¿no? Y bueno, entonces, hacer un trabajo fino sobre estas categorías, estos modos de pensar el cuerpo, me parece que tiene que ver con escuchar, aprender a escuchar esas diversidades, esas otras voces que en el campo social tienen otras cosas para decirnos. Fundamentalmente creo que pasa por ahí, no tanto solo por responder qué es o qué piensa o qué siente una persona trans, sino que qué es, de qué modo hemos pensado que es ser varones y de qué modo hemos pensado que es ser mujeres, porque hay un modo también histórico y construido de ser varones, y entender el patriarcado, entender el machismo desde esos modos es cada vez más importante para la educación, para poder criar otro tipo de varones. Uh-huh. ¿No? Uh-huh. Y no pensar que simplemente las luchas de género y la violencia de género tiene que ver con cuestiones que son de las mujeres. Creo que efectivamente cada vez más los varones tenemos que estar muy implicados en esta pregunta, porque de lo que se trata es de criar de otra manera a nuestras niñas, pero fundamentalmente de criar de otra manera a nuestros niños también, ¿no?
Exacto.
Creo que esto es un poco lo que hace este arte que nosotros llamamos político, este arte contemporáneo, cuestionando estas cosas, ¿no? Haciéndonos reflexionar sobre el modo en que históricamente hemos sido criados como varones, ¿no? Las cosas que los varones tenemos que ser para ser considerados varones, ¿no? Uh-huh. O tenemos que hacer. y que están naturalizadas, como la violencia, hacia las mujeres, como saber pegar, como saber cazar, como saber pescar,
como no llorar. Cosas que eran, no llorar.
O no llorar, claro, exactamente, sí. ¿No? Sobre todo eso creo que tenemos mucho que reflexionar como sociedad.
Perfecto. La invitación está hecha entonces a las 6 de la tarde en la Escuela de Música, Danza y Teatro Constancio Carmiño, Italia 61, entrada libre y gratuita, prácticas artísticas trans entre género y política, a cargo de nuestro entrevistado Pablo Farneda. Pablo, muchas gracias por este contacto.
Muchas gracias a ustedes por la escucha.
No, hasta cualquier momento.
Hasta luego.
Adiós. Se dejan las cosas cuando remedio no tienen. Duros de callar. Dios nos ayude.